Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 15 de octubre. Estamos ya a mediados de este mes, pero también estamos a mediados de una semana donde traemos información, mire, para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a Liet Pascual. Liet, ¿cómo estás?
Muy bien, Ivette. La verdad es que me siento muy feliz de estar un miércoles más con ustedes y, por supuesto, traerles algunas efemérides en, bueno, por tradición aquí en Sumas. Hoy, 15 de octubre, se celebran varias cosas. Tenemos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que reconoce el papel esencial de esas mujeres que trabajan la tierra, sostienen la producción agrícola y que aportan de manera directa al desarrollo de comunidades. Por igual, el Día Mundial de Lavado de Manos, una campaña que comenzó hace más de una década y que busca recordar algo simple pero poderoso, los pequeños hábitos de la higiene que marcan la salud pública. Y por igual, mencionarles que se conmemora el Día Internacional del Bastón Blanco, un símbolo de autonomía, dignidad y accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Y por supuesto, entre todas esas efemérides, yo creo que hay una que nos emociona especialmente a todos aquí en Sumas y a los que representan en el ámbito financiero. Mañana ya es el Financial Summit 2025, un encuentro que reunirá a más de 15 expertos nacionales e internacionales para hablar sobre economía, sostenibilidad, automatización financiera, en fin. Si ya tienen su pase, aprovechen pues entonces para revisar los detalles en sus redes sociales. Y si no tuvieron la oportunidad de conseguir el ticket o asistir en persona, pues les aseguro que siguiendo la página de Financial Summit RD van a poder darle seguimiento a este gran evento donde ya todos los participantes están publicando sus organigramas. Así que ustedes atentos y vamos a ver cómo nos va mañana. Ivette, ¿qué tal si pasamos entonces a la agenda de hoy?
Claro que sí, nos vamos a los factores del día y vamos a comenzar con Miran de la Fed, que dice que incertidumbre comercial agrega urgencia en los recortes de las tasas.
Y también hablamos de la Unión Europea y de España, que desoyen las amenazas arancelarias de Trump por gasto en defensa.
Y México confía en que se mantendrá el tratado y espera lograr ventaja en aranceles de los Estados Unidos.
Así es, con el tratado T-MEC. Pasando a noticias nacionales, tenemos a la Superintendencia de Bancos, que celebra 78 años de evolución y compromiso con la salud del sistema y la protección de los usuarios.
Y el Banco Popular felicita al ministro Collado por reconocimiento de ONU en turismo.
En Conversando a Fondo, hoy Santiago viene y vamos a conversar con César Moreta, quien nos habla sobre las residencias bajo marca o las conocidas branded residences.
Y señores, hoy es miércoles, hoy viene nuestro querido Antonio Trujillo para el pulso del mercado y ya usted sabe, hoy tenemos plato fuerte en estadísticas.
Formulemos el algoritmo, nos llegó una pregunta bastante interesante que me parece bien que retomemos esos puntos básicos y es ¿cuáles son las inversiones básicas que debe conocer un principiante? Así que ustedes atentos a esa cápsula para conocer y refrescar.
Y para cerrar, usted sabe que sí, que nosotros no nos vamos si no damos esa frase, no ponemos esa cherry en este pastel, no le ponemos esa decoración al pastel. Nosotros cerramos con esta frase que usted debe de escuchar, porque a mí me pareció, Liet, perdón, ay, Rosy, te aprovecho y te mando un saludo grande desde Sumas, pero a mí me pareció, Liet, que es muy reflexiva. Vamos a ver qué te parece a ti cuando la escuches.
Así mismo es. Ese es tu miércoles que tiene mucho que celebrar, pues el esfuerzo, la inclusión, la salud y bueno, una oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo juntos. Así que ustedes no se muevan porque Sumas.
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con los mercados financieros internacionales que se mantienen atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. en medio de un entorno de creciente incertidumbre comercial y señales mixtas sobre la fortaleza de la economía global. Los inversores analizan con cautela las nuevas declaraciones de funcionarios del Banco Central, mientras el panorama internacional se ve afectado por las tensiones en los mercados energéticos y la volatilidad del dólar, conjunto con el comportamiento desigual del comercio mundial. Se destaca que el S&P 500 y el Nasdaq registraron movimientos moderados al cierre del día, reflejando una actitud de espera antes de conocer nuevos datos de inflación y consumo. Los analistas coinciden en que la Fed podría mantener un tono prudente en sus próximas reuniones, buscando un equilibrio entre el control de los precios y la estabilidad del crecimiento económico. Por igual, los precios del petróleo y las materias primas han aumentado ligeramente, lo que podría generar nuevas presiones inflacionarias. Al mismo tiempo, el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas ha creado desafíos para las exportaciones estadounidenses, reduciendo su competitividad en los mercados internacionales. La Reserva Federal se enfrenta a un reto doble: mantener la credibilidad de su política monetaria y evitar un enfriamiento excesivo de la economía. Los estrategas financieros consideran que la clave será cómo la Fed comunique sus próximos pasos para no provocar volatilidad en los mercados de renta fija y variable. El foco del mercado permanece sobre la Reserva Federal. La combinación de una economía que resiste y de tensiones comerciales globales dibuja un panorama complejo que le estaremos dando seguimiento.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la Comisión Europea y el gobierno español que rechazaron el día de hoy la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles más altos a Madrid por una negativa a cumplir el objetivo de gastos en defensa propuesto por la OTAN. Trump dijo que estaba muy descontento con España por ser el único país que rechazó el nuevo objetivo de gasto del 5% del PIB y añadió que estaba considerando castigar al país. Antes había sugerido que España pague el doble en las negociaciones comerciales. La política comercial es competencia de Bruselas y la Comisión responderá adecuadamente a cualquier medida adoptada contra uno o varios de nuestros Estados miembros. Esto fue lo que dijo el portavoz de la Comisión, Olaf Wiil, en una rueda de prensa. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, firmado en julio, era la plataforma adecuada para abordar cualquier problema, añadió Gil. Y según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, dijo en un comunicado lo siguiente, abro comillas, el debate sobre el gasto en defensa no se trata de aumentar por aumentar, sino de responder a de amenazas reales. Estamos haciendo nuestra parte para desarrollar la capacidad necesaria y contribuir a la defensa colectiva de los afiliados. España ha duplicado con creces el gasto nominal en defensa, pasando del 0.98% del Producto Interno Bruto en el año 2017 al 2% este año, lo que equivale en unos 332, perdón, 32.700 millones de euros, que son 38 millones de dólares.
Y continuamos los factores con el gobierno de México, que reafirmó su confianza en la continuidad del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC, pese a los recientes cambios políticos y a la incertidumbre generada por el proceso estadounidense. Las autoridades mexicanas esperan que el acuerdo comercial se mantenga vigente en sus condiciones actuales, considerando que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera en la región. El canciller mexicano subrayó que el tratado ha permitido consolidar cadenas de suministro más integradas y un flujo comercial que supera los 1,5 billones de dólares anuales entre los tres países. México, que actualmente es el principal socio comercial de Estados Unidos, ve en T-MEC una herramienta esencial para proteger su estabilidad económica ante los vaivenes globales. En los últimos meses, El país ha atraído una ola de inversiones gracias al fenómeno del nearshoring, que impulsa a empresas internacionales a trasladar sus operaciones más cerca del mercado norteamericano. Sin embargo, el gobierno mexicano reconoce que la relación con Washington seguirá siendo determinante para sostener este impulso. México apuesta por la estabilidad y la cooperación trilateral como pilares de su crecimiento económico. Las autoridades mexicanas sostienen que el reto hacia adelante será mantener la competitividad y la confianza de los inversionistas mediante políticas que garanticen estabilidad jurídica, logística e infraestructura adecuada.
Ya de vuelta a la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos conmemoró su 78º aniversario inmersa en un proceso de fortalecimiento y transformación que tiene como pilares una cultura de servicios y apego a valores institucionales. Durante las actividades conmemorativas, el ente supervisor subrayó su compromiso con la mejora continua en beneficio de la salud del sistema financiero y la protección de sus usuarios y usuarias. La celebración inició en un acto patriótico de hacinamiento de la bandera nacional y la institucional, realizado en la sede de la Superintendencia de Bancos. Posteriormente, fue ofrecida una misa de acción de gracias en la parroquia San Juan Bosco. La institución aprovechó la semana de aniversario para realizar un acto de reconocimiento por antigüedad a sus colaboradores que cumplen hasta 35 años de servicio. La ceremonia fue presidida por el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., quien destacó el valor del capital humano y el proceso de transformación. El señor Fernández expresó los siguientes, cito, desde el inicio de nuestra gestión, apostamos por una institución fuerte, integrada por personas con alto perfil ético, profundo sentido de pertenencia, responsabilidad y respeto por lo que hacen y por quienes los rodean. Me alegra ver el equipo que somos, pero más aún, cómo seguimos avanzando y creciendo juntos. En los últimos años, la Superintendencia de Bancos implementó un plan estratégico para fortalecer la supervisión bancaria e implementar una gestión más eficiente, innovadora y transparente. Para los próximos años, la institución continuará dirigiendo esfuerzos para preservar la integridad del sistema financiero bajo un enfoque basado en riesgos, promover la inclusión financiera y profundizar en la protección de los derechos de los usuarios y usuarias.
Continuamos los factores, pues, con una nota del Banco Popular Dominicano, que a través de su presidente ejecutivo, el señor Christopher Paniagua, extendió una felicitación al ministro de Turismo, el señor David Collado, tras recibir el reconocimiento de la ONU Turismo como ministro de las Américas. Esto en un acto que reunió a representantes del sector turístico nacional e internacional. Durante la ceremonia, el presidente ejecutivo del Banco Popular ofreció unas palabras en las que destacó que la gestión del ministro de Turismo y su equipo se ha caracterizado por su claridad de metas, ejecución y resultados, lo que se ha traducido en más visitantes, más inversión y más oportunidades para miles de dominicanos. Dijo que el notable crecimiento que ha experimentado el turismo en los últimos años pues responde a una agenda bien coordinada entre los sectores públicos y privados, que ha consolidado al turismo como un verdadero motor de desarrollo y empleo formal en todo el territorio nacional. En este sentido, por igual habló sobre la estrategia integral desarrollada desde el gobierno y acompañada desde el sector privado, que ha permitido fortalecer la confianza de los inversionistas, diversificar los mercados emisores y ampliar la oferta con nuevos polos de atracción en distintas regiones del país. El Banco Popular, como líder histórico en financiamiento al turismo dominicano, fue la primera entidad financiera nacional en formar parte de ONU Turismo, una afiliación que fortalece su compromiso con el desarrollo sostenible del sector. Con este mensaje, el Banco Popular reafirma su papel como aliado clave del turismo dominicano, celebrando este nuevo reconocimiento que consolida al país como líder del Caribe y un ejemplo de colaboración entre los sectores públicos y privados. Unas felicitaciones al ministro David Collado. Esos han sido nuestros factores por hoy. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas una realidad.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, ustedes ya lo saben, tenemos a nuestro invitado especial, César Moreta, quien como analista del mercado inmobiliario, pues nos trae información valiosa de este sector. Esta noche con algo bien particular. Cuando invertimos en el sector inmobiliario, normalmente una de las cosas a las que apostamos es a la valorización de esos activos, que si no estoy mal, ya César nos corregirá, se llama la plusvalía, cuánto incrementa el valor el activo. Y César nos viene a hablar un poquito de esas expectativas que hay sobre la plusvalía y cómo a veces cometemos muchos errores en torno a este tema. Señor Moreta, muy buenas noches. Qué gusto que vuelvas a Sumas.
Buenas noches, Santiago, y a todos los de Sumas. Encantado de estar aquí con todo usted y la audiencia, sumándole en la parte inmobiliaria.
César, un gusto tenerte por acá. Te quería preguntar. Efectivamente, cuando invertimos en el sector inmobiliario, las personas, ¿qué es lo que más buscan, aparte de seguridad?
Bueno, una de las cosas que obviamente hace muy rico a muchas personas es la plusvalía. Los inmuebles tienen un factor de revalorizarse de manera interesante y hace que muchas personas obviamente puedan generar un aumento de capital fuerte. Como te decía fuera del aire, ¿verdad? Un juego importante es la expectativa sobre eso, porque aunque es cierto que en muchos de los casos la tendencia de los inmuebles es a subir, es ascendente, a que suba de valor, pero la plusvalía tiene un factor y es el tema de, normalmente, por ejemplo, siempre con mis clientes, cuando estamos analizando el tema de invertir en base a expectativa de plusvalía, es en qué tiempo queremos esa plusvalía. Porque en 100 años es verdad que va a subir, pero 100 años de repente no vamos a disfrutar no vamos a poder liquidar esa plusvalía, o sea, no vamos a poder ver esa ganancia en dinero en nuestra mano. Entonces, pasa mucho, Santiago, por ejemplo, que a veces confunden el desarrollo con valorización inmediata. Por ejemplo, a veces ven una calle que se está haciendo, una plaza comercial, ven un atractivo turístico, un atractivo industrial, dependiendo obviamente del tipo de inmueble, y entienden que eso ya le va a generar una plusvalía inmediata e invierten en eso. Pero puede ser que esos elementos que se estén construyendo, por ejemplo, si son elementos que dependen de demanda, cuando son, por ejemplo, plazas comerciales, parques temáticos, entre otros elementos, si estos elementos dependen de demanda, pues si no tienen esa demanda esperada, pues esa plusvalía tal vez no sea tan factible. O sea, tú inviertes en un apartamento porque te dicen que va a haber un mall, un centro comercial al lado, pero ese centro comercial nadie va. Entonces, La realidad es que se vuelve un inmueble muerto, vamos a decirlo así, al lado del producto. Y aquí la expectativa que tenías, pues obviamente no, esa plusvalía puede ser que sí vaya subiendo de valor, pero su rapidez sea muy mínima en ese proceso. Sí, te voy a preguntarme algo.
¿Cómo así tu rap? Cuéntame de qué se trata esto, porque quedamos ahí como pensando.
¿De qué se trata la rapidez o
Sí,
el...
la rapidez.
Bueno, del tema de la rapidez es que se supone que tú quieres liquidar esa plusvalía. O sea, tú quieres que algo suba de valor. Normalmente cuando tú inviertes en expectativa de plusvalía, porque tú dices, bueno, me voy a ganar 10, 20, 30 mil dólares extra, pero lo voy a tener para volverlo a reinvertir y seguir ganando, hacer, ¿verdad?, el famoso interés compuesto y demás. Entonces, si tú entras en un inmueble y esta expectativa, como hablamos anteriormente, si tú entiendes que por el desarrollo que va a tener al lado, se va a poder revalorizar muy rápido, pues puede ser que ese desarrollo, por ejemplo, como te dije anteriormente, si depende de demandas, por ejemplo, un centro comercial depende de que vaya la persona, de que consuman, de que haya tráfico, de que se vuelva a ver atractivo. Si eso no pasa, pues es muy probable que esa plusvalía no crezca tan rápido como tú esperabas.
Ok,
Ese.
César, y ahí hay otro tema interesante que no sé si lo vas a tratar, pero que de una vez pues démosle cabida y es, no solo se trata de que el activo se valorice, porque muchas veces podemos comprar el activo, la zona se valoriza, entendemos que el activo se ha valorizado, pero realmente la plusvalía solo toma realidad o se vuelve realidad cuando liquidamos el activo, cuando vendemos el activo. Y entonces ahí la
Es
pregunta
un
es,
punto.
perdóname que te pregunte, pero la pregunta que todos tenemos es, bueno, si el activo se ha valorizado o si se ha empezado a valorizar, ¿cuándo será buen momento para vender? Porque es que esas expectativas de plusvalía que tú dices, ¿hasta dónde deben ir? Normalmente se las debe poner uno desde cuando empieza la inversión, cuando comienza a invertir, o las va modificando. ¿Qué recomiendan ustedes como expertos en el mercado inmobiliario?
Mira, normalmente el tema de eso es una muy buena pregunta porque muchas personas, como tú dices, es real cuando ya la tienes en mano, cuando tienes el dinero líquido en la mano. Y me pasó, por ejemplo, un caso la semana pasada donde una clienta compró a un precio, el desarrollador, como tenía todavía unidades disponibles, tenía un precio donde ella aproximadamente se estaba ganando 100 mil dólares en el activo. Pero cuando fue a la banca para que le tasaran el producto, la banca se lo tasó prácticamente como 80 mil dólares menos de lo que tenía el desarrollador. O sea, había una diferencia importante ahí, pero cuando tú te vas al mercado, pues el mercado pues está entonces en un intermedio donde ella estaba perdiendo en base al precio de lista del desarrollador como 50 mil dólares. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay un techo y el techo lo define el mercado más que nada. Esa es la valorización más importante. Si tú ves, por ejemplo, que a nivel de mercado el producto llegó a un punto ya donde tú dices, bueno, puede ser que no suba más porque ya algo, voy a hacer un paréntesis aquí para que la gente entienda, la plusvalía no la da el tiempo, la da lo que pasa alrededor del activo. Entonces, porque la gente cree que, ah, no, lo cojo y que el tiempo de plusvalía, si no pasa nada alrededor del activo, el activo nunca va a subir de precio o sube muy poco de precio. O se revalorice en base a la inflación. Pero cerrando el paréntesis ahí, tú tienes un techo donde tú dices, bueno, puede, cuando tú ves en el mercado, cuando tú te vas con un analista de mercado, un buen broker, y te dice, mira, por lo que yo estoy viendo en el mercado, es muy probable que eso no suba más de precio. Entonces, obviamente, eso no es una fórmula, eso hay que estar en el momento para ver qué está pasando. Y entonces, ahí se sugiere la venta del activo. Y obviamente, va a depender también del siguiente movimiento que quieras hacer. Porque si tienes una oportunidad de frente donde si liquidando ese activo puedes adquirir algo, otra oportunidad, pues entonces también eso puede ser una opción para vender el activo, el inmueble en este caso que quieres tener o que tienes ya a la mano. Pero es un juego del momento, vamos a decirlo así. Son factores que se unen, que se alinean en el proceso.
Oye, César, y es bien interesante lo que tú dices de la expectativa con el tiempo, ¿no? Porque la realidad es que, como tú dices, mucha gente, o muchos no, quienes pueden, compran muchas veces en propiedades inmobiliarias y entienden que de por sí eso con el tiempo va a valer más.
Exacto.
Y depende, ¿no? Hay que administrarla, hay que buscar que
Claro.
los terrenos de al lado también se desarrollen, se valorice, tratar de cuidar el ambiente, digamos, de la vecindad, que esté limpia, que esté bonita, estar tratando de que las juntas, si hay una junta de vecinos, pues trabaje organizadamente. O sea, hay que preocuparse por el entorno del activo, no simplemente comprarlo y dejarlo ahí tirado, porque incluso en condiciones así
Exactamente.
podría hasta llegar a perder valor, yo no sé, pero en otros países ocurre así. ¿Es lo mismo en República Dominicana?
Totalmente. O sea, muchas personas entienden. Mira, eso que mencionas, por ejemplo, el tema de la administración es muy importante, porque mira, ahí viene algo interesante. Tú tienes un activo, tú dices, bueno, vamos a invertir en tal lugar. Y te dan una proyección de todo el lugar, la proyección que tienen los desarrolladores, la proyección que tiene el gobierno. Entonces tú dices, bueno, si hacen todo eso, va a estar perfecto. Ahora, algo que tú mencionaste, Santiago, que es muy importante, es quién va a mantener todo eso. Porque si no hay nadie que haga sostenible el proceso, pues obviamente, como mencionas, puede haber una devaluación del activo. Entonces, para que los clientes entiendan un poco, perdón, para que los oyentes entiendan un poco el juego, los activos, como ya vimos ahorita, tienen tres percepciones. Tú tienes la percepción de quién desarrolla, la percepción de quién compra y la percepción de quién lo financia. Entonces, lo ideal es que esas tres percepciones estén lo más alineadas posible. Si están alineadas, hay una buena sostenibilidad sobre el precio. Si no, pues entonces si el desarrollador cree que vale 1 millón porque hacerlo cuesta eso, y el mercado entiende que por todo lo que tiene alrededor no es sostenible, no hay administración, no hay nada, lo que vale son 500 mil, y la banca, peor aún, cree que eso vale 200 mil. Entonces tú tienes un activo que no tiene un precio sostenido. Y eso te afecta muchísimo para el tema de lo que es la famosa plusvalía, porque la plusvalía final tú quieres que sea lo más sólida posible. Y lo que la vuelve sólida es que estos tres actores estén alineados: desarrollador, comprador y banca. Si no están alineados, normalmente hay un problema. Puede haber un problema ahí donde llega alguien y te ofrezca muy por debajo de lo que es el precio y te dice, oye, pero es que ni hacerlo cuesta eso. Y dice, sí, pero es que esa propiedad tiene muchísimo tiempo ahí abandonada, nadie le da mantenimiento a esa calle, nadie le da mantenimiento a ese edificio, ya la fachada pasó de moda, lo que te van a hacer al lado es una nave o te van a hacer un producto que no te le va a dar valor al activo y no vale lo que estás pidiendo, aunque hacerlo nuevo cueste más. Entonces eso es muy importante. Muy importante que lo tengan en cuenta
Ah, muy
en ese
bien.
aspecto. Otra
César,
cosa. Ajá.
¿qué otra? Eso te iba a preguntar, ¿qué otras cosas hay respecto a la expectativa de la plusvalía?
Era otra cosa importante, es el tema, hay una palabrita que a mí me gusta mucho, o bueno, la tomo muy en cuenta, es el tema de la saturación de mercado.
¿Qué
Por
es
ejemplo,
eso?
tú inviertes en un inmueble y te dicen, bueno, mira, aquí ese inmueble cuesta hoy 100 mil dólares y mañana puede costar 200 mil. Ajá. Pero en esa ubicación donde está ese inmueble, tú eres uno de los 400 compradores. Entonces, ¿qué va a pasar, Santiago? Que cuando entreguen las 400 unidades, tú vas a tener una sobreoferta en el mercado. A menos que haya, ¿verdad?, 1.000 demandas. Si tú tienes una sobreoferta en el mercado, pues esa saturación que se puede generar, que normalmente son picos temporales que genera el mercado, eso puede hacer que la expectativa que tenías de plusvalía no sea la real. Entonces baja de si te pensabas ganar 50, 40%, pues de repente lo que te vas a poder ganar son 10, 20, 15% del valor que adquiriste. Entonces es muy importante ver qué tanto se podría saturar el mercado. A veces vamos a un lugar y vemos que, por ejemplo, de repente tú eres uno de 50, que tal vez no son muchos, pero hay mucho terreno alrededor donde se podría construir muchísimo. Entonces, si hay una expectativa de que se pueda saturar todo eso, pues entonces hay un problema. Ahí puede haber un problema de poder liquidar un monto de ganancia importante, que es lo que todo el mundo está buscando con la plusvalía.
Te quería preguntar si hay algunas señales que puedan indicar que existe ese riesgo de una manera prominente, porque obviamente el riesgo siempre está, pero existen algunas señales que de pronto diga, bueno, ojo cuando tal cosa, póngale cuidado si tal otra, no sé,
Claro.
o definitivamente es un riesgo que pueda aparecer y desaparecer sin señal alguna previa.
Bueno, por ejemplo, claro que sí, hay señales. Por ejemplo, si, como te mencioné, si la zona está muy limpia, o sea, si todavía hay expectativa de, o sea, si hay proyección de que se pueda seguir desarrollando, pues eso puede generar una saturación. sea, no es lo mismo yo construir un edificio en Piantini, por ejemplo, que no hay lotes, a un lugar donde, o si me voy a las afueras, donde ya hay muchísimo terreno donde construir. Entonces, eso puede variar un poco el juego. También, un factor que hay que tomar mucho en cuenta es la diferenciación del proyecto, qué tan diferenciado está, qué tan enichado está, porque si es un proyecto que no tiene un cliente objetivo claro, pues igual, eso puede hacer que se sature el mercado y que la demanda no sea la que te pague la plusvalía que tú que estás esperando recibir.
Okay.
Esos son dos factores muy relevantes y que pueden ver mucho. O sea, el tema de la densidad y qué tipo de densidad y a qué te ha enfocado el desarrollador en ese sentido.
Okay, volvamos a las expectativas de plusvalía, César.
Otra cosa importante es ignorar la estrategia de salida. Como ya
¿Qué es
hablábamos,
eso?
¿verdad? Tú buscas liquidar el proyecto para tener la ganancia en la mano. Entonces, hay muchas personas que dicen, ok, sube un 20, un 30%, ajá, pero hay que pagar impuestos sobre las ganancias, hay que pagar comisiones y hay que pagar gastos legales. Entonces, hay muchas personas que ignoran eso. Entonces, cuando tú sacas el cálculo al final, el ingreso neto, pues no es lo que esperabas. La expectativa ahí se te cae porque tuviste que pagar una comisión para que un broker vendiera de nuevo el activo, tuviste que pagar gastos legales, tuviste que pagar un impuesto a la ganancia de capital que generó esa plusvalía. Como ya sabemos, ¿verdad? Si te ganaste 100, pues la DGI se lleva 27 mil dólares. Entonces, esto es algo que es bueno tenerlo en cuenta y es bueno restarlo, o cuando lo vas a revender. Cuando piensas en revender, siempre calcula de por medio el impuesto a la ganancia capital, las comisiones que van de por medio, los gastos legales que siempre andan entre un 1 o 1.5% de los valores involucrados, porque en esa tabla que haces en un Excel muy básico, pues eso te va a ayudar a tener un número más claro de cuánto es lo que realmente está entrando en tu bolsillo, que es tuyo, para volverlo a reinvertir en una propiedad.
Está muy buena esa, porque muchas veces nos olvidamos de ese pedacito que es irremediable, o sea, hay que tenerlo presente, no solo en el sector inmobiliario, sino en todas las inversiones que realizamos.
Exactamente, totalmente. Otra cosa importante, Santiago, a veces es que las personas ignoran los ciclos económicos. Bueno, la ventaja es que tenemos a Suma, ¿verdad? Y que hablan bastante de cómo fluctúa el dólar, qué pasa cuando el oro, las criptomonedas, o sea, el programa habla bastante sobre eso, así que mi consejo es manténganse al día con Sumas para que entiendan, ¿verdad? Cómo va el ciclo económico, porque todo este tema de crisis económica, guerras, petróleo, oro, pues eso crea. Eso eleva o baja la demanda de los inmuebles. Y como obviamente estamos hablando de grandes capitales, la plusvalía puede afectarse en ese sentido. Por ejemplo, todos estos días de oro, de petróleo, de temas de guerra y demás, pues hemos visto que los desarrolladores no pueden subir al ritmo que quisieran las propiedades de precio. Entonces eso obviamente pues te va a afectar. O a veces sube y lo que se hace es que realmente lo que se hace es un ajuste de inflación. No es un aumento de plusvalía. Es lo que hemos dicho en otro programa, no es lo mismo que una propiedad cueste más a que valga más. Hay que tener muy claro eso, porque que la inflación suba un 7% no es que la propiedad vale un 7% más, cuesta un 7% más hacerla o adquirirla. Entonces, en ese sentido, pues simplemente se está flotando por encima de ese proceso. Es la ventaja que tienen los activos inmobiliarios, pero no basar la inflación a que eso es su ganancia. Es muy importante que lo tengan claro en este sentido para que así no vayan a tener la bueno, volvemos a lo mismo, no vayas a tener un tema de valor de reposición donde todo lo que te ganaste lo tengan que volver a colocar para poder seguir viendo
Claro,
ganancias.
imagínate, eso sería.
Esos son factores que, como te dije, es algo que he trabajado últimamente con mis clientes, con que estamos trabajando ya reventas y recolocaciones de capital. Y muchos lamentablemente no entendían que esas son cosas que podían pasar. Otra cosa importante, y lo hemos visto de manera, ¿verdad?, indirecta en algunos de los temas que hemos tratado, son los impactos en las regulaciones. Fíjate, Santiago, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema del jardín botánico y lo que están haciendo a nivel de infraestructura ahí. Eso ahora mismo, obviamente, hay mucha persona en contra de eso y demás. Todos esos cambios que puedan pasar así de repente por tema de infraestructura, por tema de regulaciones, tema de conflictos legales y demás, todo eso puede afectar la plusvalía de una propiedad. Entonces, es muy importante entender, ¿verdad? Si estoy invirtiendo cerca de un cuerpo de agua, si estoy invirtiendo cerca de una zona protegida, de una zona verde. Porque a veces lo que se proyecta, que se puede hacer ahí, no se hace debido a regulaciones que hay en la zona o el sector no lo permita como tal por su junta de vecinos y demás. Entonces, no es simplemente tú escuchar que algo va a pasar, sino entender, ¿verdad? Bueno, mira, ahí yo veo agua, veo parques, veo zonas protegidas, veo patrimonio, ¿verdad? De la UNESCO. Entonces, realmente va a pasar eso, es tan fácil como lo dicen o conlleva tiempo. Entonces ahí ya entonces, tener claro de si realmente vas a tener el valor que buscas. Vuelvo y repito, para la audiencia, la plusvalía es algo que tú buscas tenerlo lo más rápido posible. O sea, hay un famoso término en finanzas que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, que es lo que buscaba la rapidez de ganancia en el tiempo. Entonces, si tú no, yo me quiero ganar 100 mil dólares, si me lo quiero ganar, no me lo quiero ganar. Si me lo puedo ganar en 5 años, no voy a esperar 20. En pocas palabras. Entonces, busco la manera de que ese dinero venga lo más rápido posible. Y si yo digo, bueno, esos 100 mil, yo quiero que se conviertan en 1 millón de dólares, y eso yo lo necesito en 5 años para retirarme, pues entonces ya saben el periodo que tienen para poder generar plusvalía. Entonces, la idea en ese juego de la plusvalía es no dejar de dormir el dinero en lugares donde no va a crecer como queremos, porque lamentablemente pudiéramos afectar nuestra expectativa de poder tener ingresos pasivos con los inmuebles, ya que cuando se busca plusvalía, se busca ganancia de capital y es una estrategia que se hace para que tú puedas llevar el valor del portafolio a un punto donde ahora sí puedas pensar en renta, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa de cómo son las expectativas de renta.
Bueno, muy bien, César. Muchísimas gracias entonces por venir a hablarnos de expectativas o particularmente de errores más bien en las expectativas de plusvalía que podemos tener sobre un activo inmobiliario, porque la verdad que muchos podemos cometerlo y ya conociéndolo, pues podemos moderar mejor las expectativas, orientarlas mejor. Y recuerden ustedes que la expectativa muchas veces es lo que hace que una cosa resulte ser buena o mala. Puede que la cosa sea muy buena, pero si nuestras expectativas son increíbles, pues esa cosa no nos va a parecer tan atractiva. Y todo lo contrario, si las expectativas no son ajustadas, cualquier cosa que nos presenten nos va a parecer fabuloso. Dos errores típicos que tienen mucho que ver con este tema de las expectativas y que, como ya nos comenta nuestro querido César Moreta, pues no son ajenas tampoco en el sector inmobiliario. César, esperamos
Bien.
volver a tenerte pronto por acá.
Bueno, esperamos que así sea. Un gusto estar con usted y feliz noche para todos.
Feliz noche, señor.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miércoles, y sabemos que la estadística viene acompañada de un querido invitado que tenemos aquí, toque de queda. Tenemos pulso del mercado con Antonio Trujillo. ¿Cómo estás, Antonio, esta noche?
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Ivette. Un saludo a Santiago. Y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia creciente en Sumas.
Feliz. Usted sabe, sí. Eso, yo sé que te ibas a decir que feliz de tenerlo aquí, es que la audiencia lo espera, mi querido Antonio, y nosotros también locos por saber qué ha pasado en los últimos 8 días en el mercado dominicano para comenzar.
Por supuesto. Y una preguntita, Antonio. Vamos a empezar con lo cercano, así como dice Ivette. ¿Qué ha estado sucediendo en estos últimos días en el mercado local? Cuénteme.
Pues en el mercado local, la última semana, la que medimos del miércoles 8 al ayer, martes 14 de octubre, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 29.050 millones. Es una cifra inferior a los 47.000 de los que hablábamos de la semana pasada y que refleja que el mercado tiene negociaciones muy bajitas en el mercado secundario de renta variable, cosa que hemos venido repitiendo todo el año. Pero eso no ha cambiado, esa tendencia al contrario sigue aumentando. Y el hecho también de que no hay colocaciones de renta fija nuevas. Entonces el mercado está dependiendo mucho más aún que lo tradicional de las negociaciones de renta fija, sobre todo en papeles soberanos. En esta última semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue ayer precisamente. Se negociaron 9.600 millones, el pasado miércoles 8.900. Y los demás días, sumas muy bajas. Y hay datos que son alarmantes. Por ejemplo, el pasado viernes se negociaron en total 730 millones, una cifra mínima para la potencial del mercado dominicano. En esta última semana, entonces, las negociaciones de renta fija sumaron 20, 28 mil millones prácticamente de los 29 mil, o sea, el 96%. Y si miramos ya qué fue lo que se negoció. Digamos que el pasado miércoles el mercado de renta fija estuvo muy movido por parte de los bonos soberanos que vencen en el año 2050. Estos son, perdón, 2060, son bonos que tienen una tasa de interés de 5.88 en dólares. Se estuvieron negociando a 98.18%. Movieron el mercado ese día. Y ayer martes. Los que lo movieron fueron bonos del 2050 con tasa del, perdón, 2060 son los mismos, tasa del 5.88%, pero se estuvieron negociando al 98.17%. Son bonos en dólares que están, son muy, lo más atractivo del mercado de renta, del mercado secundario de renta fija. El mercado primario, hablando de colocaciones, que son las que nos emocionan. Hay que señalar que las cuotas de participación nuevas que salieron fueron las del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3. Este fondo suscribió, o sea, la sacó al mercado 2.922 cuotas y con estas 2.922 recogió en el mercado 5 millones de dólares, 5 millones 800 mil, que son más o menos 315, 316 millones de pesos. Las cuotas de participación de este fondo, el valor nominal es de $1.000, pero se estuvieron negociando a 1.711,46. Entonces, repetimos, recaudaron 5 millones. Son cuotas de participación que vencen en el año 2000, en 2039, en agosto de, en junio del 2039. Eso fue lo más relevante en el mercado y digamos que después de una semana bastante mediocre en resultados, hablemos de las acciones. Las acciones de ProMérica, la semana pasada les había dicho que estaban en 102, bueno, hace 2 semanas habían bajado a 100.50. La semana pasada les hablé que habían subido a 102, para esta semana siguen estables en 102, 102 pesos. En las del caso de César Iglesias, hace 2 semanas habían bajado a 124. La tendencia de bajista se mantuvo la semana pasada, la señalábamos a 122 pesos. Y esta semana, las últimas negociaciones, las negociaciones de hoy, de esta mañana, fueron a 120. Sigue bajando la acción de César Iglesias. Para los poseedores de acciones, realmente hay que tener en cuenta que esta es una inversión de largo plazo y que no siempre esperar grandes utilidades a corto plazo es lo ideal, pero. Aunque la acción esté baja, César Iglesias ha repartido dividendos interesantes. En el acumulado, llevamos 9 meses y medio de negociaciones. En estos 9 meses y medio se han negociado el mercado bursátil dominicano 1.258.237 millones de pesos. Cifra que equivale a unos 19.970 millones de dólares. Y con la proyectamos, como siempre hacemos desde el principio del año, a este ritmo llegaríamos al cierre del año a un 1.589.000 millones de pesos, lo cual significa 25.000 millones de dólares. El año pasado fueron 28.000. Este año el mercado está por debajo del año pasado. Y ahí va básicamente por lo que hemos venido señalando todo el año. Muy pocas colocaciones de renta fija. De hecho, solo han habido siete colocaciones fijas, siete colocaciones nuevas este año. El mercado había dependido totalmente en la parte primaria de las cuotas de participación de fondos de inversión. Y además, negocios en el mercado secundario de fondos de participación de muy bajo valor. Eso es lo que está
Okay.
pasando pasó en el mercado esta semana, señores.
Okay. Queremos saber si conversó con los protagonistas, mi querido Antonio.
Bueno, hay algo interesante. En CEPEM, el Consorcio Energético Punta Cana Macao, la superintendencia les aprobó la oferta, la emisión de oferta pública de intercambio de valores de renta fija por 100 millones. 100 millones tiene colocado CEPEM, va a haber una emisión de intercambio de valores de renta fija. Esto es nuevo en el mercado. Segundo, los poseedores de valores de participación, de valores de fideicomiso, del fideicomiso de oferta pública Habitat Center, estaban muy contentos porque se realizó la distribución de dividendos, de beneficios a favor de los tenedores de esos valores el 10 de octubre. En total les entregaron 278.407 dólares, nada mal. En nuestra sección de nuevo en la oficina, esta vez tenemos que felicitar a la señora Verónica Revis Hernández. Verónica, Vero para los amigos, es nueva corredora de valores y tiene licencia serie A. Y en el caso del Banco Caribe, el nuevo vicepresidente de auditoría es el señor Gustavo Alonso Pavón Toro.
Y pasando ya al mercado internacional, antes de pasar al ranking, por supuesto, ¿qué noticias nos puede traer, Antonio?
En el mercado de valores internacional, la noticia del momento es América Móvil. América Móvil es la empresa mexicana, que es la holding de marcas como Telcel, Telmex y Claro. Reportó unos ingresos de un crecimiento de ingresos del 4.2%, ingresos de 12.590 millones de dólares el año pasado y una utilidad de más de 1.700 millones de dólares. Entonces, las acciones están subiendo, son las que más están subiendo en la Bolsa de México. Y sus ADR en Nueva York también han subido mucho. Es la estrella del momento. Y el segundo tema del mercado de valores internacional es el oro, que ya se está cotizando a 4.100 dólares récord. Sobre lo que pase con el oro volveremos en las próximas semanas. Y vamos con el ranking. El ranking de hoy es muy interesante porque habla del costo de Internet por país en este año.
Wow,
El Internet
interesante.
es muy útil, pero es un servicio costoso. Este es un ranking que hizo la revista We Are Social. Y mide el costo medio de megabyte por segundo de internet fijo de banda ancha. Los cinco países con el internet más caro son Marruecos, más de $1 por $1,16 por megabyte. El cuarto es Kenia, el tercero Suiza, el segundo Ghana. Y el país con el internet más caro del mundo es Emiratos Árabes Unidos, donde el minuto vale $4,31. En
Wow.
el caso de los latinoamericanos, afortunadamente estamos muy abajo en esa tabla, lo cual es bueno. El país de Latinoamérica con el internet más costoso es Chile. Y después de Chile viene Perú y otros países, pero no, entre los 50 más costosos, entre los 30 más costosos del mundo, no hay ningún latinoamericano, afortunadamente.
Qué bueno, muy
Excelente.
interesante este ranking, la verdad. Y Antonio, agradecerle una vez más por acompañarnos, por actualizar a la audiencia y pues por supuesto darle el pulso al mercado con tanta claridad. Es un gusto tenerlo por aquí. Nos vemos el miércoles siguiente.
Ok, perfecto, nos escuchamos en una semana. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y llegamos a Formulemos el Algoritmo y tenemos la pregunta de la semana de nuestros radioescuchas. ¿Cuáles son las inversiones básicas que debe conocer un principiante? Bueno, yo creo que cuando escuchamos la palabra inversión, muchos piensan que en grandes capitales, en ejecutivos, en fórmulas complicadas, pero en realidad invertir no es solo para millonarios, ya que en Sumas lo hemos ya aclarado. Y qué bueno que te estés haciendo esta pregunta para que des esos primeros pasos en el mundo financiero. Así que aquí te cuento las inversiones básicas que todo principiante debe conocer. Uno, yo creo que el clásico de los clásicos, los certificados financieros. Este es uno de los productos más conocidos y accesibles en el mercado dominicano. Son instrumentos que te permiten depositar un monto en el banco por un tiempo determinado y a cambio recibes intereses fijos. La ventaja sobre estos certificados es que sabes exactamente cuánto vas a ganar y cuándo lo vas a recibir. No hay sorpresas. Y estos son muy conocidos en el mercado. Son idóneos para principiantes o para quienes quieren asumir su primera inversión sin mucho riesgo. Pero pasamos a la número dos, que son las cuentas de ahorro con interés de alto rendimiento. Y entonces ya aquí no se trata de solo guardar el dinero, sino de hacerlo crecer poquito a poquito. Hoy, en el mercado dominicano, muchos bancos locales ofrecen cuentas con tasas muy atractivas y funcionan como una inversión líquida, como una cuenta de ahorro literal. Y entonces ahí tú puedes depositar o retirar cuando lo necesites sin perder los intereses acumulados, que para mí es una excelente opción para quienes están empezando, pero aún quieren mantener su dinero como accesible, como a la mano, pero por supuesto, sin dejarlo dormido. Y pasamos al número 3, que es una estrella aquí en Sumas, y son los fondos de inversión. Una excelente opción para quienes quieren dar ya el siguiente paso. Te explico. Un grupo de expertos, la administradora de fondo de inversión, pues entonces combina activos como bonos, acciones, proyectos inmobiliarios y eligen en qué invertir tus fondos. Y lo interesante es aquí que tu dinero se une al de muchas personas. Pudiéramos describirlo como una alcancía entre mucha gente, lo que permite diversificar el riesgo, aumentar entonces los activos en los cuales se van a invertir y tú puedes elegir el fondo según tu perfil. Conservador, moderado, agresivo. Y en República Dominicana hay muchas instituciones, las administradoras de fondos de inversión, reguladas por la superintendencia, por supuesto, que ofrecen diferentes opciones, desde montos, creo que desde los 1,000 pesos, lo que los hace súper accesibles para un principiante. Y de hecho, para cualquier tipo de perfil de inversionista, ya hay muchísimos fondos diferentes que puedes optar. Y no quiero dejar de decirles, como última inversión, es que debes invertir en tu educación y en tu desarrollo personal. Esta es la que pasa por desapercibida muchas veces y la subestiman. Pero invertir en ti mismo, escuchar Sumas, leerte un libro, escuchar las opciones que tiene el mercado, aprender, mejoran tus habilidades tanto personales pero también financieras. Y así entonces tú puedes prepararte y estar seguro y tomar la decisión más acertada según ese dinerito que tienes guardado, que quieres entonces que trabaje para ti, que ya quieres cambiar el rol, quieres que tu dinero trabaje para ti. Y entonces recuerda que los mejores inversores no solo hacen crecer su dinero, también crecen ellos. Y es que invertir no es cuestión de suerte, es cuestión de un hábito. Empieza pequeñito, pero empieza. Una cuenta con alto rendimiento, un fondo, un curso, un certificado, aquí todo cuenta. Cada peso que inviertes sabiamente se convierte en una semilla que te acerca a tu libertad financiera y a tus metas. Recuerda que lo importante no es cuánto tienes, sino que te atrevas a dar el primer paso. Así que genial que te estés haciendo esta pregunta. Y si quieres que sigamos desglosando algunos aspectos básicos de las inversiones, no dudes en dejarnos saber.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y la frase de hoy, por supuesto que cerramos el programa con una reflexión. Y la de hoy creo que está bastante directa. Así que Ivette, dime quién la trae y de qué se trata.
Bueno, la trae William A. Ward y es escritor motivacional. No lo conozco, pero la frase me impactó. Dice, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Y antes de invertir, investiga. ¡Wow!
Me encantó.
Se dijo, yo creo que se explica solita. Dime tú, Liet.
Por supuesto, y es que recordemos que la prisa en la vida y en las finanzas puede ser costosa. El mejor resultado viene de las decisiones con cabeza fría y propósito claro. Y con eso despedimos del programa hoy. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.